Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 5 de la mañana, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás trabajando? ¿Estás a gusto? ¿Estás feliz? Es importante para nosotros. Ese Carlos Moreno soy yo, a lo mejor me conoces más por El Pulpo. Hoy es nuestro tercer programa y nos encanta contarte las cosas que han pasado, las que están pasando y las que van a pasar. Esto es lo que tiene levantarse muy pronto, porque cuando no se han puesto las calles, nosotros somos los encargados de ponerla, los que trabajamos mientras los demás duermen. Los mensajeros, los policías nacionales, la Guardia Civil, la policía local, los servicios de asistencia en carretera, las emergencias, los estudiantes, los conductores, los camioneros, como por ejemplo una página de Facebook, Camioneros en Ruta, dice, son 31.500 miembros y aumentando a razón de 100 camioneros más al día. Dicen que los descubrieron ayer y tengo que decir que es un programa magnífico, felicidades. Nos van a escuchar cada noche, nos lo manda Pedro Nati Rivas. Son mensajes positivos que nos llegan aquí y que nos animan a continuar haciendo este gran despertador, el primero de la radio. Y de vez en cuando nos enteramos de noticias que son magníficas, porque ayer la Orden Hospitalaria San Juan de Dios ha sido galardonada con el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2015. Este es un premio que se lo han dedicado a todos los pacientes que atienden en más de 50 países de 4 continentes, especialmente a los 18 religiosos y colaboradores que murieron a causa del virus del ébola, entre ellos Miguel Pajares y Manuel García. Así que desde aquí nuestra felicitación a tantas y tantas personas que hacen cosas por los demás, a tanta cantidad de voluntarios que solo piensan en cómo echar un cable. Son las 5 y 7 de la mañana, las 4 y 7 en Canarias, y si estás trabajando mientras nos escucha, nos encantaría hablar contigo y que nos contases a qué te dedicas, cuál es tu profesión, en qué trabajo estás ahora mismo liado, cuánto curro te queda por delante. Y nos puedes llamar gratuitamente al teléfono del estudio, que es el 950-6006, escribirnos en nuestro muro de Facebook Poniendo las Calles, o incluso mandándonos un Twitter a arroba Poniendo Calles. Así que ponedores, todos juntos a por el jueves 3 de septiembre.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en COPE. Si estás trabajando, si te has levantado pronto para levantar este país, que te sepas que te estás convirtiendo como nosotros en un ponedor de calles. Y a veces tenemos entre nosotros noticias que nos llaman muchísimo la atención, sobre todo yo creo que hasta diferentes formas de parques temáticos un tanto escabrosos, los que se están montando en sitios un poco delicados. Así que vamos a conectar con Rosalía Sánchez, que es nuestra corresponsal de la cadena COPE en Berlín, en Alemania. Rosalía, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Hay ponedores de calles y ponedores de duchas, ¿no?
Ponedores de duchas y en sitios que a lo mejor dan un poquito de miedo, ¿no?
Madre mía, qué idea, ¿eh? Rosalía,
sí,
desde luego.
Sí, la verdad es que menuda idea. Pues bueno, los responsables del campo de concentración de Auschwitz, por supuesto, ponen por delante que su intención era de lo más inocente, sí, y que jamás se les habría ocurrido, digamos, ninguna broma o alusión que, bueno, con la intención de molestar a nadie, pero el caso es que un grupo de turistas, visitantes, podríamos decir, porque turistas en Auschwitz creo que queda un poco demasiado frívolo, ¿no? Sí. Un grupo de visitantes judíos que estaba conociendo el campo de concentración nazi, que ya sabéis que está en Polonia, pues se han sentido muy ofendidos. ¿Por qué? Pues porque este verano, sabéis que en Centro Europa hemos tenido el verano más
caluroso, sí,
más
caluroso mucho calor, sí,
desde que se hace la estadística, que dependiendo de los países, pero es en el 1890 y tantos, cuando se empezó a tomar estadísticas de las temperaturas. Bueno, pues este verano hemos superado el récord, ¿no? Y los responsables del campo, pues con toda su buena intención, dicen ellos, pues instalaron junto a las dependencias de entrada una especie de duchas para que los visitantes pues pudiesen refrescarse un poco. A ver si me entendéis.
Sí, los aspersores estos que tienen en algunas terrazas, ¿verdad? Para como que te den cierta humedad y quitarte un poco el calor.
En el 92, en la Expo 92 de Sevilla, lo llamaban el microclima. El creador del microclima, que era agua pulverizada o también como en los mercados. Como ves un besugo o un salmonete y le va cayendo agua.
Son vaporizadores,
claro,
más que duchas.
Hacer esto en Auschwitz
no es el lugar apropiado.
Pues ahí está, que los visitantes vieron las duchas allí en Auschwitz y se atan cabos y se relacionan cosas inmediatamente. Y como allí los prisioneros morían efectivamente entrando en las duchas, pues le pareció de muy mal gusto y muy ofensivo. Y bueno, pues esto ha llevado primero a que los responsables del campo declaren por activa y por pasiva en comunicados, en las redes sociales, en todas partes, que su intención no era para nada ofender a nadie, y menos a un visitante y menos judío. Y segundo, a quitarlas de inmediato.
Claro.
Fuera.
Pues Rosalía, como tenemos tu número, algún día conectaremos contigo para que nos cuentes cómo se ponen las calles en Alemania, en Berlín, ¿vale?
Cuando queráis, muy pronto, ¿eh? Aquí a estas horas ya están puestas.
Vale, genial. Por aquí en España sabes que madruga un montón, y si este país está saliendo adelante es por la gente que madruga y se deja la piel en el trabajo.
Claro que sí, hay que madrugar. Es la hora más bonita del día, si os fijáis. A esta hora el día sigue lleno de promesas. Está todo por delante, todo por hacer. A mí me encanta.
Qué guay, Rosalía. Me alegro mucho de hablar contigo. Te recuerdo por los pasillos de esta redacción hace un montón de años.
Corriendo, seguramente.
Siempre. Con un telefax por aquella época, haciendo brazo.
Rosalía, muchas gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego, Rosalía. Gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Oye, qué honor que suene mi nombre sobre la sintonía de Carlos Herrera, que llegará aquí en tan solo 49 minutos. Así que eso será eso, en 49 minutos. Ahora lo que vamos a hacer es conocer el santoral. Hoy, jueves 3 de septiembre, Santos Gregorio Magno, papá, Sandalio, mártir cordobés y Tecla, consagrada. Así que lo que tenemos que hacer, Daniel Trigo, es conocer qué vais a hacer ahora a partir de las 6 de la mañana en Herrera, en COPE.
Bueno, hoy lógicamente destaca una de las visitas por encima de todas las demás, porque a partir de las 9 de la mañana estará con Carlos Herrera el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Y que encima viene al estudio.
Y que además viene al estudio. Algo que no es nada habitual.
No, para nada. Que venga como presidente de gobierno al estudio es muy raro, ¿eh?
Efectivamente. Así que tenemos una mañana ajetreada, por decirlo así, aquí en los estudios de COPE. Viene el presidente del gobierno, no es habitual. Las últimas entrevistas que concedió, entre ellas la última entrevista que le hizo Carlos Herrera, por ejemplo, o la que le hizo Ángel Expósito aquí en COPE, fueron en el Palacio de la Moncloa. Pero bueno, hoy, excepción, Mariano Rajoy viene a COPE y será entrevistado a partir de las 9 de la mañana por Carlos Herrera, en fin, pues...
¿Y de qué hablarán?
Pues no lo sé.
Hay tanto por tocar, ¿verdad?
Pues de todo menos política, me imagino.
Pues seguramente, siendo como es Carlos, le va a sacar un montón de cosas, seguro.
Seguro que sí. Bueno, se hablará de todo un poco, porque hay muchos temas, no solo las elecciones generales que tenemos a la vista, sino las próximas que tenemos ya en Cataluña, con todo ese revuelo que se ha armado en torno a la posible reforma del Tribunal Constitucional, y pues el carácter plebiscitario que ayer Artur Mas, si alguno no lo sabía todavía, se encargó él de confirmar, diciendo que se votarán síes y se votarán noes el próximo 27 de septiembre en Cataluña. Así que ese es un desafío del que hablará el presidente, pero de todo lo demás, pues también que seguramente dará buena cuenta Carlos Herrera en esta entrevista. Destacaría un contenido más. A partir de las 11 de la mañana nos va a acompañar José Andrés, desde Nueva York.
El cocinero. Buenísimo.
Efectivamente. Además, buenísimo. Con un tema, venimos contando durante toda la madrugada el último capítulo de Hispanofobia del magnate, el señor Donald Trump.
Sí.
Que incluso llega a criticar a su propio compañero de partido, precandidato también, Jeb Bush, por hablar en español. Hasta ahí llega la hispanofobia de este hombre,
este
¿no?
Este tío se ha tomado un yogur caducado, porque es que no es normal lo de Donald Trump, ¿eh?
Bueno, pues José Andrés tiene precisamente un litigio en marcha con este hombre, que le pide una indemnización millonaria después de que José Andrés haya roto un contrato con Donald Trump, un restaurante que tenían apalabrado, precisamente por eso, porque dice, yo con usted no quiero hacer negocios.
En uno de los hoteles, ¿no? En uno de los hoteles de Trump.
En uno de los hoteles de Trump, yo con usted no quiero hacer negocios, porque es que solo faltaría con lo que usted dice de los hispanos y del mundo hispano, pues, en fin. Y Trump le ha denunciado. Hoy hablaremos con José Andrés para saber en qué punto está este litigio.
Es súper, súper amable, súper majo y súper amable. He trabajado con él y te prometo que es un tío súper cercano. Genial. Pues nada, que os vaya muy bien.
Vale, hasta luego.
Lo escucharemos. Gracias, Daniel. Poniendo las calles en COPE, el primer despertador de la radio, donde nos encanta hablar con personas que seguramente te van a echar un cable ante problemas que surgen en la vida y problemas que entre todos tenemos que buscarle solución, y hay servicios que son fantásticos. Vamos a recabar la opinión de Leticia Mata, es la directora del teléfono ANAR, teléfono 920-2010, de ayuda a niños y adolescentes ante cualquier problema que tienen en ese mundo tan especial que es el de los niños. Vamos a darle los buenos días a Leticia Mata. Leticia, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Jolín, qué trabajo tan bonito tienes, Leticia, y qué duro.
Pues sí, tenemos un trabajo muy bonito, pero a la vez tremendamente duro, sí.
Porque claro, vosotros recibís en primera instancia las sensaciones negativas que un niño está sufriendo y padeciendo.
Eso es, nosotros tenemos el teléfono de ayuda a niños y adolescentes, y también tenemos un teléfono del adulto y la familia para que cualquier adulto que quiera ser orientado en relación a un tema o menor nos pueda llamar. Uh-huh. Y efectivamente, los niños son los que más nos llaman. Atendemos casi una media de 1,000 llamadas diarias.
¿Qué dices, Leticia? Es muchísimo eso.
Es mucho. Hay que tener en cuenta que el niño necesita varias llamadas antes de empezar a contar muchas veces lo que le está ocurriendo. No es como un adulto. El adulto llama y directamente entra a contar su problema. El niño no. El niño tantea, el niño incluso te habla de un amigo del colegio, pero muchas veces el psicólogo que está al otro lado, la psicóloga, sabe que en el fondo está contando un problema que es suyo. Y bueno, por eso tenemos tal cantidad de llamadas.
Leticia, una cosa que me llama muchísimo la atención y me preocupa, porque soy padre, tengo una niña de 13 años, y ante circunstancias en las que a lo mejor directamente mi hija puede ser no la que está recibiendo un maltrato, no es exactamente, pero si es un ciberbullying, por ejemplo, en el colegio, ella a lo mejor puede estar siendo testigo, y muchas veces los niños no saben cómo encauzar eso que les está pasando, de los cuales ellos no están haciendo nada, pero sí están viendo cómo otros compañeros están a lo mejor presionando y haciendo pupa a otro compañero. ¿Este también es el teléfono adecuado para que os cuenten esa información y podáis ayudar a ese niño?
Claro que sí, ese es el teléfono adecuado para que lo hagan. De hecho, respecto a la llamada de los niños por este problema, por el acoso escolar, no solo nos llama el niño que está sufriendo esa violencia escolar, sino que nos llaman muchas veces sus propios compañeros.
Claro. Es que eso pasa. Sí. Y lo hablábamos antes, es que muchas veces es igual de culpable el que da la colleja, el que insulta, el que humilla, como que el que lo está grabando, el que está delante de los niños viendo cómo hay otro que está sufriendo por un tercero. Y eso es súper doloroso.
Efectivamente, en el acoso escolar los implicados son ya, digamos, tres personas, ¿no? Por un lado está el agresor o agresores, porque muchas veces actúan en grupo. Es algo muy normal porque así entre ellos se diluye mucho la culpa. Luego está la víctima y luego están los espectadores, ¿no? Yeah. Los espectadores que no quieren muchas veces pedir ayuda, primero por miedo a que ellos puedan sufrir también acoso escolar, otro porque ellos tienen la idea de no quiero ser un chivato, y eso es lo que hay que cambiar, no eres chivato, tienes que ser solidario con aquel que está sufriendo este acoso escolar, ¿no? Y bueno, todos ellos desempeñan un papel muy importante a la hora de provocar este tipo de situaciones como también de evitarlas, ¿no?
Claro, claro. Leticia, nosotros vamos a contar contigo porque queremos echarte un cable y siempre estaremos del lado del más débil. Lo llevo haciendo toda mi vida y en esta oportunidad que tengo por parte de COPE lo voy a seguir haciendo. Hay que ayudar a los demás. Y veo a Beatriz Calderón, que es mi compi, que como madre también está como loca por hacerte una pregunta.
Sí, además es que yo no me imagino cómo viviría que mi hijo sufriera algún tipo de acoso escolar, la verdad. ¿Cuál es el problema, Leticia, más habitual que os cuentan los menores que os llaman?
Bueno, la verdad que nos llaman niños, pero también nos están llamando muchos padres, porque es lógico, sobre todo con las últimas noticias sobre este tipo de casos que aparecen en los medios de comunicación, son muchos los padres que nos están llamando porque sospechan que su hijo pueda sufrir acoso escolar, porque ven un cambio de síntomas, un cambio de comportamiento en casa y por eso nos consultan. Los niños, lo que vemos y las niñas que nos llaman, identifican muy bien que están siendo víctimas de acoso escolar. No es como en otras violencias, por ejemplo, la violencia de género, donde las adolescentes que nos llaman muchas veces no están identificando que están sufriendo violencia. En el caso del acoso escolar sí lo identifican bien, ¿no? Y el problema no es ese, el problema es que muchas veces lo que ocurre es que llevan mucho tiempo callados,
claro,
mucho tiempo sufriendo en este claro. tipo de violencia, eso, antes de que se atrevan a contarlo, claro. Y entonces ya las secuelas son mucho mayores, ¿no?
Qué gustazo, Leticia, saber que hay servicios así para los niños, que me imagino que serán anónimos absolutamente. Y,
totalmente.
Y te lo agradezco un montón, Leticia. Cuenta con nosotros para cualquier cosa que tengas que lanzar a la sociedad y cuenta con la audiencia de Poniendo las Calles, que estamos madrugando para echar un cable a los demás, siempre.
Pues os lo agradezco muchísimo, la verdad es que hacéis una labor fantástica difundiendo el teléfono para que podamos llegar a aquellos niños que realmente necesitan esta ayuda y también a aquellos padres que muchas veces se ven desbordados por esta situación y no saben cómo abordarla.
Un abrazo, Leticia Mata, directora del teléfono ANAR, teléfono 920-2010 de ayuda a niños y también a adolescentes. A ser feliz, Leticia, mil gracias.
Muchas gracias.
Gracias,
adiós.
Leticia.
Adiós.
Rumors spreading round, you like to take the time, but the jack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.
Las 5:22 de la mañana, las 4:22 en las Islas Canarias, nos vamos al tiempo de motor con Alfonso Pérez. Buenos días, Alfonso.
Carlos, muy buenos días, y, Beatriz.
Y ¿cuántas cositas de motor nos tienes que contar hoy, además?
Unas cuantas, vamos rapidito, ¿no?
Hablamos unos días de camiones, otras veces de vehículos, hoy nos toca vehículos.
Y antes de nada, nos mandan saludos uno de los operarios, uno de los trabajadores de la factoría de Almusafes en Valencia.
Hombre.
Factoría, obviamente, de Ford. Olvidemos, en España hay 17 factorías de montaje de vehículos a motor, no solamente automóviles, sino también comerciales e industriales. Una industria importantísima, 17 factorías de 10 marcas en este caso, 10 fabricantes.
Pues Alfonso García, te agradezco un montón esta información porque me encanta saludar a la gente que está currando y escuchando COPE.
La mayoría de ellas tienen el tercer turno, es decir, no paran, es decir, 24 horas ensamblando, montando coches o vehículos.
Pues mira, además, de coches vamos a hablar hoy. ¿Qué me vas a contar?
Pues mira, primero, BMW, que ya está trabajando en una aplicación llamada Enlighten, que es capaz de comunicarse con los semáforos para calcular cuánto tiempo queda antes de que cambie esa luz que a la mayoría nos pone nerviosos. Algunos no. Algunos, ya sabes que hay gente que se lo lleva muy tranquilito.
El semáforo, ¿no?
Y necesitan que le piten, sí, para que reaccionar. Sí. Es un sistema que va a permitir, pues eso, que reaccionemos con antelación y así no tener que frenar bruscamente o pegar un acelerón. Evitará esa presión del semáforo ámbar y, obviamente, los consecuentes accidentes por alcances a duda de freno, claro, freno, acelero, paso, ¿no? Motoplón, claro. Y el de atrás, pues te da. Poco a poco, varios modelos de la marca alemana van a ir incluyendo este sistema, esta aplicación. Habrá que esperar un poquito. La primera fase está en pruebas en algunas ciudades de Estados Unidos y de Europa, pero, obviamente, si este fabricante, como es BMW, lo va a poner en marcha, ten por seguro que el resto, claro, va a ir detrás. Ya.
Tardará un poquito más, la patente me imagino que será de ellos durante un tiempo. Y
es
ya
una
luego...
aplicación en este caso. En principio no sé si exactamente la patente la tienen ya, me imagino que sí, pero lo normal es que el resto pues
vaya
inventen
un poco
sus
rebufo.
Sistemas o claro. En todo lado utilicen el mismo.
Estupendo, pues mira, tomamos nota. Más cositas.
Más cositas, por ejemplo, que en Valencia esta semana se ha puesto en marcha el límite de 30 kilómetros por hora en la zona centro de Valencia.
Ya lo han hecho.
Es una ciudad más que se suma. La primera fue en mi tierra, en Pontevedra. Fue la primera en el casco histórico de poner la limitación de 30 kilómetros por hora. Posteriormente han venido otras ciudades, por ejemplo, en Oviedo, en Asturias, y ahora la última es Valencia. Y bueno, el argumento está claro, el tema de la seguridad y la cuestión medioambiental. Es decir, la intención por parte de los ayuntamientos es, y esos concejales están iluminados, es
al revés.
Hombre, el de la seguridad puede tener sentido, pues no, pero
ellos, su idea es esa. Es decir,
Alfonso, corrígeme si me equivoco, a menos revoluciones de motor,
obviamente,
estás contaminando
exactamente,
más.
Exactamente, velocidades más largas en la caja de cambios, a más revoluciones, a menos revoluciones, obviamente menos consumo. Está clarísimo, cuando un coche, es decir, el momento que encendemos un coche es cuando claro. más contamina. Y obviamente a bajas velocidades, pues es hasta 70, 80 kilómetros por hora, los consumos se disparan.
Claro.
Y siempre la arranca para, y ya no digamos. Obviamente ellos quieren de esta forma limitar, reducir el uso de los vehículos. Pero está claro, están los vehículos de carga y descarga, de reparto.
Claro.
Y la gente que vive.
Más ruido y todo.
Exactamente. Entonces yo no entiendo por qué con esa idea, y he escuchado estos días barbaridades por parte de esos concejales de circulación, medioambientales, diciendo que era por bien del medio ambiente. No sé cuál es el medio ambiente que os contempla, pero que pregunten a los expertos, que pregunten a los fabricantes y le dirán cuál es el consumo, que es realmente muy, muy alto cuando se circula a bajas velocidades. Si además tienes el paraguas encima de que te van a sancionar si superas ese límite de 30 kilómetros por hora, al final todo el mundo va a ir rodando a 20 kilómetros por hora. El consumo de combustible es muy alto y la contaminación altísima.
Hoy tendríamos que tener en este estudio una tarta de cumpleaños y no la hemos traído, pero sí hemos traído la noticia.
Sí, yo he puesto los baches, he intentado encontrar una pastelería, pero en mi zona
no
la he encontrado. No la he encontrado. En cualquier caso, desde aquí, obviamente, felicitamos, y en particular a la factoría de Landaben en Navarra, porque allí se fabrica el Volkswagen Polo en exclusiva para el resto de los mercados. Por lo tanto, es un producto made in Spain, hecho en España. Son 5 generaciones, cumple 40 añitos, cerca de 15 millones de unidades vendidas en estos 40 años.
Ya son unidades, ¿eh?
Exactamente. La sexta llegará en breve, yo calculo que a primavera aproximadamente del próximo año. Es un modelo que se presentó en marzo del 75 y el 10 de agosto, es decir, no hace mucho, se puso a la venta en todo el mundo. Es el primer modelo que llevaba motor de gasolina de 40 caballos. Valía de aquellas 640.000 pesetas, lo que serían aproximadamente hoy cerca de 4.000 euros. Obviamente, en la actualidad, un Polo no vale 4.000 euros.
Claro.
A partir de 8.000, 9.000 euros lo tenemos. La generación más longeva fue la tercera, en 13 años de vida y, sobre todo, destacada por un grandísimo maletero. Ya metí un motor diésel de 45 caballos. La versión más original, que muchos lo recordaréis, fue la Arlequín. Era una versión del Polo limitada a 1.000 unidades. Al final se hicieron casi 4.000. Era que ya llevaba 4 colores combinados.
Ah, sí, sí, sí.
¿Os acordáis?
Verde,
todavía se ve alguno.
Un verde, un naranja muy llamativo.
Exactamente, el rojo y el azul. Sí. Y bueno, pues es una de las versiones más curiosas. Han conseguido con este modelo 2 títulos de campeón del mundo de rallies en las últimas temporadas. Y bueno, lo más relevante es eso que decía, que se fabrica en España, made in Spain, y que tiene esa factoría más de 4.000 empleados directos. El año pasado se fabricaron 305.000 unidades del Polo.
¡Qué barbaridad! Y en España. Bueno, si te gusta la información sobre el motor, que sepas que Alfonso tiene un programa que lo dirige y lo puedes escuchar en cope.es, Cope Auto se llama. Disfrútalo porque te va a gustar. Alfonso, mil gracias.
Un abrazo gracias. Para todos y cuidado ahí fuera.
Yeah. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en la cadena COPE, el programa de los ponedores, de las actividades nocturnas y trabajando para el desarrollo y la expansión de este país. Estamos ahora mismo al habla con Carlos Sanguino, portavoz de Amnistía Internacional de España, organización de derechos humanos, que ha iniciado una campaña de protesta por un caso bastante especial. Ya sabes que hay dos hermanas que han sido condenadas a ser violadas en India. Carlos, buenos días.
Buenos días.
Pues vaya noticia, ¿no?, que tenemos por ahí.
La verdad es que es una situación muy grave y que preocupa mucho a Amnistía Internacional. Por eso se ha iniciado esta campaña internacional, ¿no? Es el caso efectivamente de dos hermanas que han sido condenadas a ser violadas por un consejo municipal, ¿no?, que además está compuesto exclusivamente por hombres. Y que además es un consejo ilegal, ¿no?, que ni siquiera tiene reconocida jurisdicción dentro de la propia India.
Carlos, te iba a hacer una pregunta. ¿Esos jueces de esos países están bien de la cabeza? ¿Se les ha llegado, y hablo completamente en serio, se les ha llegado a hacer alguna prueba que diga realmente si esas personas están preparadas para juzgar? Porque es que no es normal que condenen a unas personas a eso.
Bueno, por desgracia, en la experiencia que tiene Amnistía Internacional, hay muchos dirigentes en muchos países del mundo que cometen violaciones de derechos humanos y no todos están mal de la cabeza, ¿no? La India tiene un problema muy grave relacionado con violencia sexual, lo tiene desde hace tiempo. En el 2012, si los oyentes recuerdan, hubo un caso de una mujer que fue violada en un autobús que tuvo mucha repercusión mediática, y eso sí, en realidad era solo la punta del iceberg de una situación habitual en la India, ¿no? Estos consejos municipales, pese a que han sido declarados ilegales, funcionan con total impunidad y de forma habitual en algunas regiones de la India, y eso ha sucedido en este caso, ¿no? Por una supuesta pena, que además es una pena del hermano de estas chicas, pues estas chicas han sido condenadas a algo tan terrible como ser violadas, ¿no?
Jolín, Carlos, ¿qué años tienes?
Yo tengo 36.
Pues, y qué claro lo tienes en la vida, ¿no? Esto de estar echando un cable y el voluntariado y fijándote por el sufrimiento de los demás.
Bueno, en este caso concreto lo tiene clara mucha gente, porque la acción que hemos iniciado ya tiene más de 350.000 firmas. En realidad yo creo que ante situaciones tan claramente clamorosas y tan terribles, en cuanto das la información suficiente a la gente actúa, ¿no? En ese sentido, la petición que hemos puesto en marcha en la web de Amnistía, en actúa por amnistía.org, está recogiendo muchísimas firmas en muy poco tiempo, porque la situación claramente es indignante y cualquiera que la vea le parece terrible, claro.
Madre mía, en la India, vosotros trabajáis mucho en este país. Tenemos que recordar que es la democracia más grande, por así decirlo, sobre todo por el número de población del mundo, y sin embargo no pueden hacer nada contra estos organismos tribales, como has comentado. Ahí sería donde estaría el punto, ¿no?, en acabar con que estas personas pudieran decidir sobre la vida de estas mujeres.
Bueno, efectivamente, si recordamos, tras el caso terrible de 2012, de la chica que fue violada en el autobús y la indignación internacional que se produjo, la India tuvo que modificar cosas. La India aprobó en el 2013 una ley contra la violencia de la mujer, lo cual demuestra que la presión internacional y que la gente se queje funciona y sirve para que se modifiquen cosas. Claro. La India tuvo que escuchar y tuvo que cambiar. Ahora lo que hace falta es que esta ley, que ya mejora algunas cosas, se ponga en marcha de forma efectiva y
se aplique.
Y que, por ejemplo, en el caso de estos consejos, que ya el Tribunal Supremo de la India ha dicho que son absolutamente ilegales, se cumpla la ley y, en este caso concreto, no solo se ofrezca protección a las chicas, que es lo primero, a ellas y su familia, sino, en segundo lugar, que se juzgue a las personas que forman parte de este consejo porque han cometido una grave violación de derechos humanos, claro.
Terrible. Pues, Carlos, aquí estamos. Aquí tienes un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Este es el primer despertador de la radio en España. Lo hacemos en directo y hay un montón de gente con muy buen corazón que siempre estará del lado del más débil. Así que, Carlos, toda la fuerza del mundo para conseguir que estas dos hermanas, pues, finalmente no sean condenadas por esta terrible condena, que es una violación.
Muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias por dar visibilidad a la acción. A ver si conseguimos pararla.
Seguro que sí. Carlos, un abrazo. Carlos Sanguino, portavoz de Amnistía Internacional de España, organización de derechos humanos, que ha iniciado una campaña de protesta por este caso. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego. Las 5:35, las 4:35 en Canarias. En 25 minutos comienza en COPE Herrera. Herrera en COPE. Carlos Herrera. Nos ha llamado Manuel desde una fábrica de levadura que está por Córdoba. Lleva 40 años en la empresa y en 7 días se prejubila. Hoy será su última noche. El resto de los días va a estar trabajando de tarde. Dice que cuando se termine, se irá de viaje. No va a perder el tiempo para disfrutar de una muy buena jubilación. Manuel, te felicitamos. Una felicitación enorme para ti. A ver, porque la historia que te quiero contar ahora te la voy a resumir para que te vayas haciendo una idea. Y te la voy a resumir con tres palabras. Un paso más. Y tú que me estás escuchando, que eres ponedor de calles, te preguntarás, ¿un paso más? ¿Pero a qué? Pues lo vas a responder tú solito cuando te empiece a contar. ¿Qué te parece un proyecto para ayudar a víctimas de violencia de género con discapacidad? Personas vulnerables que lo son aún más cuando alguien demuestra sobre ellas un comportamiento violento.
Pero, Pulpo, esta noticia es todavía más positiva porque las fundaciones o asociaciones creadas hasta ahora para esto se dedicaban a otros asuntos. Hemos hablado con la coordinadora de la Fundación Fermín Mujeres, Isabel Caballero. Esta fundación es quien va a poner en marcha el proyecto.
Algunas organizaciones han desarrollado algunas iniciativas, pero sobre todo muy centradas en el tema de la prevención. Se ha trabajado mucho en formación a profesionales, por ejemplo, a gente del sector de salud, ¿no?, del ámbito sanitario, a profesionales del ámbito, bueno, de la policía, guardia civil, a la hora de detectar y abordar situaciones de violencia de género. También a las propias mujeres para que conozcan cuáles son sus derechos, porque también uno de los déficits que se han encontrado es que en muchas ocasiones las propias mujeres ni siquiera son conscientes de que están siendo víctimas de violencia, ¿no? Y mucho menos tampoco tienen información de a dónde dirigirse. Entonces se ha trabajado mucho en la prevención.
Este proyecto, en cambio, a quien da más importancia es a la víctima.
Lo interesante del programa que plantea la Fundación Fermín Mujeres es que es un servicio muy concreto que va a servir de enlace, ¿no? Por eso se llama de mediación, entre lo que es la red, ¿no?, de respuesta a los casos de violencia de género y esas mujeres que consideramos que necesitan en algunas ocasiones pues de un apoyo o un acompañamiento muy específico.
Son muchas las historias, pero eso sí, todas tienen algo en común.
Quizás una de las características generales, ¿no?, que detectamos en las mujeres con discapacidad que son víctimas de no solamente ya de violencia sexual, de cualquier tipo de violencia, es el no saber reconocer que están enfrentándose a una situación de violencia. Hay que tener en cuenta que muchas de estas mujeres pues han sido socializadas en un ámbito en el que están despojadas de sus derechos en muchos casos, no están empoderadas dentro del ámbito de la familia, sus decisiones no son siempre tenidas en cuenta. Entonces hay muchas situaciones que rozan la violencia o que efectivamente son situaciones de violencia que no se identifican como tales. Entonces ese es el primer paso que hay que dar, ¿no?, la identificación de esa situación.
Estos casos se retrasan en el tiempo por varios motivos.
De que muchas mujeres no son creídas o precisamente no están acostumbradas a que se tenga en cuenta su opinión o que se tenga en cuenta lo que cuentan, ¿no?, lo que sea veraz su relato. Eso también es algo que suele ocurrir, ¿no?, que suele repetirse de manera sistemática. Luego también la reacción. Hay que tener también presente cuál es el engranaje institucional, ¿no?, en el que nos movemos, en el sentido de que cuando una mujer con discapacidad que sufre violencia acude, por ejemplo, a la policía o acude a un centro sanitario, en ocasiones también los profesionales no saben detectar que se encuentran ante una situación de violencia, ni las mujeres lo saben articular, lo saben verbalizar o no quieren, tienen miedo, o tampoco están los profesionales capacitados o entrenados para hacer una valoración.
Y esto se agrava si hay situaciones como esta.
Imagínate que a la hora de comunicarse pues puedan presentar algún tipo de dificultad, algún tipo de limitación y han sufrido algún tipo de agresión sexual. Pues hay que recordar que el relato tiene que ser creíble, tiene que ser coherente, no tiene que ser contradictorio para que sirva, por ejemplo, como prueba en juicio. En el caso de una mujer de estas circunstancias, pues se hace bastante complicado, ¿no?, que ese relato se haga de esa manera.
Hay datos que demuestran que las mujeres discapacitadas sufren más abusos que el resto de víctimas de violencia doméstica.
Hay una serie de datos que se han recogido en la última encuesta, en la macroencuesta del 2015 sobre violencia contra las mujeres, en el que se especifica que el 23% de las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad acreditada manifiestan, ¿no?, haber sufrido alguna situación de violencia, de violencia física, sexual o miedo a su pareja, ¿no?, frente al 15% de las mujeres que no tienen discapacidad.
Isabel nos ha querido dejar clara su reivindicación.
Es dar visibilidad a una realidad muy, muy desconocida, que es el hecho de que hay violencia de género contra las mujeres con discapacidad.
Sabiendo esto último y conociendo ahora más de cerca, recordamos que la noticia positiva, lo que nos gusta contarte, es que ahora sí que hay una fundación que no solo vaya a prevenir la violencia de género, sino que además sirva como mediación a mujeres con discapacidad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
We'll be right back. En 20 minutos serán las 6, serán las 5 en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles de España, estamos levantando todo este país. ¿Estás trabajando? Estamos contigo. ¿Te estás despertando para recibir a Herrera como se merece? Estamos contigo. Y también se vienen por aquí a colaborar con nosotros mis grandes amigos, mis hermanos de la radio. Ya están por aquí el Grupo Risa.
Hola, 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 Pulpo. ¿Qué tal? Vamos a saludar a nuestro amigo el Pulpo.
Hola, Pulpi.
¿Qué tal estamos?
Buenos días.
Nos pidió el Pulpo el otro día aquí, bueno, cuando nos lo presentaron el otro día, pues no le conocíamos.
Es verdad.
Y por eso el Grupo Risa también se suma a eso de estar a esta hora poniendo las calles. Buenos días, madrugadores de España y aliados de la noche. Bueno, el otro día, en la noche del Grupo Risa, escuchábamos una llamada que le hicimos a una señorita a cuenta del follón que se ha suscitado, que nos viene muy a cuento, con el follón que se ha suscitado con el Real Madrid, el Manchester, y esa llegada tardía de documentación, que probablemente fue vía fax. Y es que a veces manejar un fax es extremadamente complejo.
Muy difícil, muy difícil.
Bueno, pues para algún alto cargo del Real Madrid que nos está escuchando a estas horas intempestivas, este es el funcionamiento estructural de un fax. Para los que no sepáis cómo funciona, escuchad esta interesante llamada.
Dígame. Hola, buenas tardes.
Buenas.
Yo le llamaba por el anuncio.
¿Me puede pasar el currículum por fa o por correo?
Vale. Sí, espere.
Vale.
Ya está, ya se lo he pasado.
Venga, muy bien.
¿Le ha llegado?
Pues no lo sé, tengo que mirarlo.
Mira a ver, por favor.
Venga. ¿A qué correo lo ha mandado?
Al fax.
Es que a mí no me está dando la llamada, espérate.
¿No le entra nada? Espere un momento que se lo vuelvo. Oiga, ¿qué está buscando el fax?
Oiga,
sí.
No lo recibió, ¿eh?
Claro, es que se me había quedado un poco sin tóner. Espera un momentito que se lo vuelvo a mandar, ¿eh?
Vale.
A ver, ya está. Mira a ver.
Venga. Oiga.
Dígame, señorita, ¿él ha llegado?
¿Qué va, hijo?
A mí me da ok. Haga una cosa, mira a ver, porque suele pasar. Mira a ver si está bien enchufado el fax. Vaya al fax, desenchúfelo y vuelva a enchufar.
Venga, un segundo.
Sí.
¿Oiga?
Sí, dígame.
¿Ya?
¿Ya le ha entrado?
¿Qué va?
¿No le ha entrado?
No.
Igual es que, claro, es que a veces se colapsa por la dioferación. Digo, si usted me quita internet...
No, pero es que
usted
no tiene
ADSL, ¿no? Sí, porque es el mismo número.
No, pero la línea la tengo por otro lado, en otra línea de teléfono.
Sí, pero por el lado del fax. Igual es eso, ¿eh?
No.
Es que me parece rarísimo. A ver, yo se lo voy a mandar otra vez. A ver un momento, ¿eh?
Pero vamos a ver, ¿cómo me está intentando este mandar?
Ya.
Es
ya,
que a mí me tiene que dar otra llamada en este mismo número.
Claro, pero es que ocurre que yo tengo... No, si esto es un problema, vamos a ver. Que yo puedo mandar faxes y hablar a la vez.
Pues ya no sé yo.
Entonces, mira a ver ahora, porque es que me parece rarísimo. Mira a ver.
No, es que tengo la línea online y no la he escuchado, sonar. A lo mejor es que no
pero
puede...
Pero vamos a ver, si es la misma, ¿cómo le va a sonar?
Ah, porque tengo línea RDSI.
Pues se lo mando yo desde otra RDSI, espere. Espera un momento, ¿eh? Ya está. Lo tengo con OK, ¿eh?
No, pues aquí sigue sin sonar, ¿eh?
¿Pero por la RDSI?
Sí.
Pues a ver, conéctelo.
Está conectado.
¿Tiene toner?
Sí.
¿Y papel?
También.
¿Se ha caído fax o algo a lo mejor? O... Porque la RDSI son dos líneas. Y acabo de mandárselo por la otra. Por eso digo que vaya usted a mirar otra vez al fax.
Un segundo. Vamos a ver.
¿Le ha entrado ya?
Que va, es que vamos a ver, si no me suena a mi teléfono...
Mira a ver.
Pero si es que lo tengo al lado, que no me ha entrado, seguro. ¿Tiene un fax?
¿Cómo?
Que si tiene un fax.
No, es un fax.
Pues
tengo
entonces,
un fax.
Pero es que aquí no me llega, es que no me da la llamada.
Vamos a ver,
otra llamada.
No se ponga nerviosa, vamos a ver.
Ahora sí, espérate, me está sonando el teléfono.
Está entrando, a ver.
¿La has hartado al fax?
Ya está, ok, a ver si lo ha recibido.
Sí, ahora sí lo recibo, un segundo.
Sí, a ver. Es un poco torpe usted, ¿eh?
Vamos, me da fallo,
sí.
¿Eh?
Pues a mí me da ok.
Pues a mí me da fallo de recepción. Pues intento.
A ver, voy a intentar mandarlo otra vez, un momento. Usted sigue ahí, ¿no?
Sí.
Vamos a ver. Ya está ok, ¿eh?
¿Y cómo le da ok tan rápido si yo no lo recibí todavía? Está conectando. A lo mejor es que por eso no entra en mi fa o...
A ver, ¿dónde estoy ya? Pero, ¿dónde? A ver, ahora, ya está, ¿no?
¿Sale? No, sigue dando fallo, ¿eh? Pues yo ya no lo sé, pero a mí me da fallo.
Mira, ahí está el fax.
Sí, pero ya
pues
se ha conectado,
está, pues
pero...
Ya estoy mandándolo. Ya, ahora está ok, sí. ¿Lo tiene? ¿Cuántas personas hay ahí con usted?
Dos.
Dos. O sea, que están tres personas a ver si llega el fax mío, ¿no?
Sí.
Joder, así va España. Lo digo no por usted, porque es que estamos con lo de la tecnología, que es que hay una gente más torpe. Ay, menos mal que estoy llamando a alguien que sabe. Vamos a ver. Ahí está. Ese soy yo, ¿eh? Ahora solamente le mando un folio.
Vale.
A ver. Ok. Ya está.
Sí, sí, estoy mirando un segundo.
A mí me da ok. ¿A usted? Si no, le meto un currículum en un autores que sale ahora y va a llegar antes que Fast. Yo creo que va a ser lo mejor, ¿eh? Eso o por Pony Express.
Mire, pues casi
ya está.
Un segundo. Oiga, me sigue sin pasar el fa, ¿eh? Intentamos
cantar. ¿Vamos a cantar qué? ¿Qué dice? ¿Que vamos a...?
A intentar...
Ah, le había entendido que vamos a cantar. Yo, pues para cantar estoy ahora, perdóneme.
Pero bueno, si es que ya lo he intentado un montón de veces.
Pues a mí me lo va a decir. ¿Usted no ha comido todavía?
No.
Espere un momento. Ahí va.
Vale.
Now excuse me if I sound rude, but I love the way that you move, and I see me all over you now. Baby, when I look in your eyes, there's no way that I can disguise all these crazy thoughts in my mind now.
There's something about you.
You got the lock, I got the key. You know the rest, you know just where I wanna be. Don't ever stop controlling me. You got me under. I see fireworks when we touch now. Your body fits on mine like a glove. Let them say whatever they want. It's too late 'cause you're in my blood now.
You
got the lock. I got the key.
Holly Moore sonando en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio en España. Estamos en directo, pues acompañando a un montón de gente que se levanta pronto para que este país comience a funcionar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
En tan solo 11 minutos tiene que comenzar el Herrera Carlos. Buenos días.
Ay, buenos días. Están puestas las calles ya.
Las calles están puestas desde hace bastante tiempo. Hay un montón de gente trabajando. Carlos, es increíble España, ¿eh?
Barbaridad.
Es increíble. Más todo el mundo me dice, pero Herrera, ¿exactamente a qué hora va a empezar? ¿A las 6:30? No, a las 6.
Sí, sí, claro, sí, a las 6. Sí, pues... sí, vamos, si quiere alguien empiezo antes, pero...
¿Tú mañana también a las 6?
Sí, si no te importa, sí, vamos.
Bueno, yo quería coger el autorres por si me iba un poco antes, pero no te preocupes, aguanto a las 6.
Yeah.
No hay ningún problema. Oye, que estamos de estreno, que tenemos nuevo disco de los Barnin.
Anda.
Además es un disco grabado en directo. Se grabó el pasado 9 de mayo en el Barclay Car Center de Madrid, lo que era el antiguo Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Es salvaje, es rock en estado puro, creo que te va a gustar.
Ajá.
Yo quiero que le des caña al aparato de radio y disfrútalo porque está muy bien.
Disparos en el callejón y tú sin poder salir. Tengo que ir, no puedo fallar, pero yo te veo a ti.
Toño Martín.
Es muy bueno, muy bueno. Además, lo canta con José L. Santiago de Los Enemigos.
Sí.
Y se han marcado un...
El primero que cantó en Burning era Toño Martí. El que sigue es Johnny Cifuentes, seguro. Pero
sí.
La verdad es que no sé los demás cómo se lo han montado.
Pues mira, en la voz y en los teclados se subió Johnny. En el saxo, Mike Sangloff.
Anda.
y se hicieron unos solos durante el concierto alucinante, y todo lo recoge el nuevo álbum que se llama Vivo y Salvaje. Oh. Entonces, yo tengo una copia, no sé si quieres que me haga yo contra para ti.
Pero, ¿a ti qué te parece? Esas cosas no se preguntan.
Vale, pues bueno, con el que ya tengo que te lo voy a acercar al estudio en nada,
okay.
Es lo nuevo de Bon Jovi. Vamos a recordar primero el Living on a Prayer para poner en situación a la gente que nos está escuchando a estas horas. Y te voy a poner, nada, dos trocitos de dos de las canciones del nuevo disco de Bon Jovi. Que los tíos, sí es verdad que están un poquito más moñas que nunca, ¿eh?
Han sido, a ver, a mí el rock de Bon Jovi efectivamente me parece un poco moña. Tiene alguna cosa que me interesa, el Always, por ejemplo, que fue una canción
buenísima.
Que está bien. El Living on a Prayer también, esto es de los 80, por ahí, más
sí,
o menos.
Sí, 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 sí.
Después, digamos que me han interesado menos, ¿eh? Pues yo me he hecho mayor y ellos me parece que no.
Bueno, no sé, yo lo que veo a John Bon Jovi es el pelo que cada vez se parece más a Rod Stewart. Sí, o sea, es una cosa un poco especial, pero sin embargo, te esperas un disco más cañero, es un disco que se lo ha dedicado sin duda a sus fans. Y esta canción que vamos a escuchar ahora, que se llama We Don't Run, es de las más guitarreras dentro del disco. Y fíjate cómo es, que tampoco es que tenga mucha pegada, no tiene mucha fuerza, pero lleva el sello indiscutible de los Bon Jovi. A ver qué te parece. Say your presence, train is off the tracks. Nothing is forever when tomorrow's calling. Dancing with the devil to get one day back. Not afraid of burning bridges, 'cause I know they're gonna light my way. Pues se metieron en el estudio antes de comenzar una gran gira que se van a pegar por Asia. Grabaron todo esto y dicen que es un disco que se lo dedican claramente a sus fans. Y se metieron en el estudio e hicieron esta canción que es muy sureña. Yo creo que es una canción muy sureña, ya, algo country.
Conozco fans de Bon Jovi, son muy fans de Bon Jovi, ¿eh?
Sí, los que son fans.
Muy fans de Bon Jovi.
Es un poco como parroquial, ¿verdad?
Sí, por eso te digo que, bueno, que sí, que vale. Bien. Pero
que el disco tuyo lo sortee, ¿no?
Sí, mañana, el mío lo puede sortear.
¿Lo puedo sortear? O que sea para apoyar el café, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, pues este es el single. Con este se presentan, con este es con el que se la juegan. Pero bueno, ya sabes que son una marca muy establecida. Y hemos estrenado en COPE, en Poniendo las Calles, pues el nuevo disco de John Bon Jovi. Ahora sube, ahora sí. Y antes de acabar, te felicito por la que tienes liada en las redes sociales. Estás batiendo récords a nivel mundial, Carlos. Es alucinante.
Los trendings y estas cosas, ¿no? Sí.
O sea, te está siguiendo más de 38 millones de personas.
Pues eso es medio. Bueno, eso es casi todo el país. Se la ha repartido por el mundo, claro.
Claro, hay gente que escribe dos veces, con lo cual, entonces, entre eso. Pero bueno, que está siendo noticia y nos alegramos un montón, Carlos.
Chico, pues ahora a descansar y... ¿O no?
Yo me voy a quedar aquí a saludar a Mariano Rajoy.
Ah, perfecto, muy bien. Está encantado él, está deseando, además, me lo dijo el otro día.
¿Y qué puntazo de... ¿Saludarme o venir a la
radio?
Sí,
no, saludarte, a Silvio al Pulpo, que le sigo mucho hace tiempo y tal.
Bueno, ya te contaré alguna anécdota que he tenido con él, ya verás cómo mola. Gracias, Carlos, hasta luego.
Ok, adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.